le queda mucha más amplitud a este movimiento. Va a ser uno de los asuntos que vamos a abordar en los próximos minutos con Francisco Rodríguez de Aquile, socio director de Lombia Capital. Hola, Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes. Encantado de saludarte.
Bueno, esa rotación hacia valores más cíclicos ha terminado, aún le queda, sobre todo si pensamos que está saliendo dinero de fondos de renta fija con vencimiento a largo plazo, por esos temores que hay en torno a la inflación.
Mira, Rocío, esta rotación la vimos iniciarse a finales de febrero, mediados, finales de febrero. Hemos visto cómo ha durado alrededor de un par de meses, o sea, no ha sido una rotación que se ha extendido en el tiempo. Para nosotros es una situación muy normal que se repite de tanto en tanto. Lo hemos visto durante 14 años de gestión que tiene de experiencia en gestión que tiene nuestro equipo. Lo hemos visto, la verdad, que muchas veces no sabemos decir en cuánto dura, porque a veces dura un mes, a veces ha durado 15 días, otras veces 6 meses. O sea, esto depende mucho de las expectativas también de los mercados, ¿no? Lo que sí puedo aportarte es esta rotación ha sido hacia, como bien comentabas, hacia factores, hacia compañías más cíclicas. Y que muchas veces también algunas de ellas representan menor calidad. Y solamente por recordar, digamos que esto es un ciclo que se basa un poco en la recogida de beneficios de muchas compañías de alta calidad y de crecimiento que lo habían hecho muy bien durante los últimos años, incluso durante el año 2020, que fue un año complicado, ¿no? Entonces, para nosotros es algo normal. Creemos que es difícil medir, como te decía, la longitud de la rotación, pero fíjate que ya estamos de vuelta a unos niveles casi normalizados con respecto al mes de febrero, ¿no? Quitando quizás la caída de hoy un poco abrupta de las bolsas europeas, pero de resto estamos muy tranquilos porque creemos que es importante focalizarnos en los fundamentales de las compañías.
Eso lo quería preguntar, ¿cómo ha impactado este movimiento al final que hemos visto desde mediados de febrero, como dice, esa rotación a las carteras de Lombia Capital?
Sí, bueno, una de las características de nuestra gestión es que nuestros inversores saben en todo momento en qué fase del ciclo nosotros lo vamos a hacer bien, en qué fase del ciclo lo haremos no tan bien. Eso es importante porque nosotros, Rocío, buscamos compañías que tengan características de estructurales de crecimiento, ¿no? Nuestros fondos evidentemente no lo hicieron mejor que el benchmark durante mes y medio que duró esta rotación, esta situación que comentábamos, pero ya estamos de nuevo con una generación de alfa en el año de alrededor de un 2% en nuestras estrategias de pequeñas y medianas compañías europeas, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros lo importante aquí es que nosotros no cambiamos ese modelo, esa filosofía de inversión por movimientos de corto plazo, por volatilidad que pueda venir implícita de estas rotaciones, con lo cual nos mantenemos fieles a la búsqueda de esos campeones del mañana con características de crecimiento estructural, como comentaba, ¿no?
Ustedes son una gestora de tipo boutique especializada en un contexto de la industria de fondos que camina hacia una concentración, hacia la creación de grupos cada vez más grandes. ¿Qué aportan actores como Lombia Capital?
Sí, interesante, te agradezco la pregunta, Rocío. Mira, nosotros hemos visto en la industria cómo los últimos años, quizás no es un fenómeno tan que tiene muchísimo tiempo, pero sí, desde hace 4 o 5 años hemos visto cómo hay dos modelos de negocio en la industria de gestión de activos que creemos que van a ser aquellos que predominen, ¿no? Uno, como bien dices, las compañías que tengan mucho volumen, mucha oferta, y por eso la consolidación, no solamente en el sector bancario, sino en nuestra industria, en gestoras de fondos, lo seguimos viendo. Y luego está el otro modelo, el modelo basado en la alta especialización, en la eficiencia operativa, en la independencia, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. Una boutique te ofrece la ventaja de moverse bajo un pensamiento independiente, todo su equipo. Generalmente nosotros decimos que la alineación de los intereses de los empleados socios de una boutique está completamente alineado a los intereses de los inversores, porque hay una visión de largo plazo, hay una digamos, un querer por rentabilizar las inversiones, pero con una consistencia en el largo plazo, no de forma táctica. Y luego, algo muy importante que tiene mucha relevancia en este sentido, es que menores volúmenes, Rocío, generalmente te permiten invertir en las mejores ideas, solo en las mejores compañías cuando tienes volúmenes limitados, porque no tienes necesidades de alocar capital en otras cosas que no te gusten, ¿no? Y esto evidentemente repercute en una mejor rentabilidad a largo plazo de las carteras, ¿no?
Nos habla de esa especialización. ¿Por qué invertir de manera estructural en pequeñas y medianas compañías, Francisco?
Bueno, mira, hay muchas razones. Por ser muy concreto, generalmente nosotros invertimos en nichos de mercado que tienen evidentemente un mayor potencial de revalorización en el largo plazo, ¿no? Las pequeñas compañías, además de esto, es un segmento poco seguido, un segmento muy, muy, muy ineficiente, ¿no? En donde, digamos, para que te hagas una idea, 22 analistas es la media que sigue una large cap y 4 solamente siguen una small cap, ¿no? Luego, Rocío, una cosa que a nosotros nos gusta mucho es la diversidad de modelos de negocios que encuentras en estos segmentos, ¿no? La verdad que hay una cantidad de historias individuales muy especializadas en nichos de mercado, la verdad que muy interesantes. Luego creemos que las pequeñas compañías también tienen una baja correlación con el ciclo económico, porque muchas de ellas no necesitan un ciclo boyante para crecer, son negocios con fuerte orientación a conseguir objetivos de largo plazo y tienen muchas barreras de entrada, ¿no? Y generalmente, evidentemente, tienen menor competencia, ¿no? Porque operando en nichos de mercado tan especializados, bueno, son modelos de negocio innovadores, únicos, muy difíciles de replicar. Con lo cual, bueno, ahí creo que te da una batería de razones por las que las pequeñas y medianas compañías, nosotros somos especializados en Europa, tienen que jugar una parte estructural de las carteras de los inversores.
¿En qué tipo de sectores están buscando ahora especialmente oportunidades de inversión interesantes en este segmento, como nos dice, de pequeñas y medianas compañías europeas? Porque entiendo que se fijan en sectores con potencial y luego bucean ahí en busca de las mejores oportunidades, ¿o no? ¿Cuál es el proceso de búsqueda de inversiones concretas que siguen?
Bueno, mira, en realidad es un poquito al revés, Rocío, porque nosotros no hacemos alocación geográfica ni sectorial. No, nuestra descomposición de sectores se debe principalmente al análisis de modelos de negocio, al análisis de compañías, ¿no? Y luego vemos cuál es el origen de la compañía en realidad. Nosotros buscamos esos modelos de negocio con estas características estructurales de crecimiento. Te lo puedo resumir muy rápido. Exigimos a las compañías reinversión constante de su flujo de caja o de sus beneficios netos en innovación, en tecnología, en conquistar nuevos mercados, en ampliar su gama de productos, en invertir en I+D. Esas son características estructurales de crecimiento. Pero evidentemente, cuando tienes estas ideas tan claras, tienes algunos segmentos de mercado que te gustan más que otros, ¿no? Y estos son, para responder tu pregunta, nosotros este tipo de compañías las encontramos, por ejemplo, en la tecnología médica, en la innovación digital, en la automatización de la industria. Invertimos mucho en compañías que desarrollan componentes para la robótica, semiconductores, inteligencia artificial. Bueno, estos son sectores que generalmente nosotros estamos bastante invertidos, pero es consecuencia del stock picking meramente.
Ya que ha citado estos sectores, uno de ellos, el de la tecnología médica, ¿algún ejemplo de compañía que vean aquí y que estén muy convencidos del potencial que tienen?
Sí, mira, aquí tenemos ideas, la verdad que pudiésemos estar charlando aquí 2 días, sí, hablamos de compañías, porque la verdad que estamos invertidos en modelos de negocio muy interesantes, además con un potencial extraordinario en largo plazo. Mira, hay un nombre, bueno, te puedo dar un par si quieres, una compañía finlandesa que se llama Revenio. Revenio es una compañía que empezamos a invertir en ella cuando capitalizaba alrededor de 250 millones hace 4 años y ahora capitaliza alrededor de 1.200, o sea, multiplicado casi por 6. Es una compañía que se dedica al desarrollo de equipos de diagnóstico oftalmológico. Son, bueno, además de estar muy relacionado con el sector oftalmológico, también desarrolla un equipo que opera el cerebro a través de un láser, bueno, por supuesto, milimétrico y de mucha precisión. Y fíjate, son nichos de mercado muy, muy particulares, ¿no? Los equipos oftalmológicos que gestiona y que desarrolla Revenio operan el glaucoma, que es una enfermedad ocular. Mira, un dato interesante es que el 25% de los oftalmólogos en Estados Unidos utilizan equipos desarrollados por Revenio. Y es una compañía finlandesa y todavía muy pequeñita, 1.200 millones de capitalización bursátil, ¿no? Eso puede ser un ejemplo. Y luego, por decirte otro que a mí me encanta, es una compañía que se llama Biotage. Biotage es una compañía sueca, Rocío, que desarrolla todos los equipos para el análisis químico de las analíticas y de ciertos fluidos que se necesitan en la industria de la biotecnología. Nosotros no invertimos en biotecnología, sino que invertimos en las compañías que desarrollan los equipos para ese segmento. Y ese es otro ejemplo, ¿no? Biotage es una compañía sueca, por ejemplo. Las dos que te he dado son nórdicas.
Y en el de la innovación digital, porque es otro de los sectores en los que se puede intentar encontrar a uno de esos campeones del mañana, ¿no? Que es una de las expresiones que les he escuchado comentar en algunas ocasiones y que es muy interesante esta idea.
Sí. Mira, innovación digital también allí hay dos compañías, una que se llama Nemesche, que hemos estado invertidos en ella durante casi 12 años, una compañía que se dedica al desarrollo de software para todo el segmento de la construcción, de la arquitectura. Puedes diseñar y planificar planos en 3D para todas infraestructuras grandes, ¿no? Hospitales, colegios. Es muy interesante porque es una compañía familiar que pertenece al doctor Nemeschek, una compañía alemana que tenemos muchísimos años invirtiendo en ella. Y luego está, por darte otro ejemplo, Hexagon, que es otra compañía sueca que tenemos en cartera. Es una compañía que ha crecido también muchísimo durante los últimos años por su posicionamiento en el desarrollo de software para toda la industria de la automatización. Por ejemplo, Rocío, todo el tema del comercio electrónico en donde necesitas, maquinarias y chips y semiconductores inteligentes, ¿no? Para todos esos equipos que manejan ahora todo el tema de almacenes, ¿no? Bueno, ahí estamos también posicionados de forma estructural y la verdad que es un segmento que nos gusta.
Pues nos quedamos entonces con este par de nombres en el segmento de la tecnología médica y con estas otras dos compañías en el de innovación digital. Pequeñas y medianas compañías que son aquellas en las que ustedes ponen el foco, en la que ustedes están especializados. Francisco Rodríguez de Aquiles, socio director de Lombia Capital. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
A ti, Rocío. Hasta pronto.